Las 10 y un minuto, las 9 y un minuto en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Aquí seguimos, buenas noches, salud de la linterna en la cadena COPE, hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias, estamos en el tiempo de la tertulia, lo primero las noticias, la crónica general de la actualidad, con la que va terminando este día en España. Les aviso que bajan las temperaturas, que refresca esta noche, que entra un frente por Galicia, y por ejemplo, en la ciudad de Madrid, en el centro de la península, vamos a pasar de los 34 grados de hoy a los 19 el próximo miércoles, con lo cual se cumple aquello de que en este país no hay término medio, de o te achicharras o te acatarras. No hay término medio. El PSOE tiene en su mano la posibilidad de poner fin al bloqueo político que sufre España desde hace ya 8 meses, pero para ello el PSOE tiene que resolver su problema, su crisis interna abierta por su secretario general, que sigue sin escuchar a los que no comparten la posición que está manteniendo con el no a un gobierno del partido más votado, que es el PP. Una de esas voces, la del presidente extremeño, reaparece, Guillermo Fernández Vara, que hoy ha roto el silencio, porque ha sido un verano de silencios en el PSOE. Nada más hemos escuchado el no de Sánchez y hemos visto su veraneo. Del resto del PSOE no ha habido noticia. Hoy Fernández Vara ha reclamado un comité federal para valorar lo que supondrá para España y el PSOE ir a unas terceras elecciones. Vara, que no habla con Sánchez desde hace 2 meses, cree que no puede haber una sola voz en el partido. Lo ha dicho este mediodía en 13 Televisión en el programa Hoy es Noticia.
En un partido como el nuestro, que es un partido que viene de una tradición de debate interno enorme y de autocrítica y de crítica, no podemos conformarnos con decir no. Ahora, una sola voz y que nadie diga nada, no, yo no me puedo callar, yo tengo que decir lo que pienso y creo honestamente que no podemos ir bajo ningún concepto a unas elecciones de nuevo.
Vamos a ver hasta dónde llega Vara esta vez, porque la última, cuando dijo aquello a ver quién es el guapo que le dice que no a un gobierno de 170 escaños, pues hubo un guapo que le dijo que no. Es en el tiempo de la tertulia, escuchamos más momentos de la entrevista de Fernández Vara este mediodía en 13 Televisión. Pedro Sánchez, sin embargo, sigue a lo suyo. Tiene previsto hablar de nuevo con el secretario general de Podemos, porque están ahí especulando con lo de un gobierno alternativo. Al líder del PSOE ha vuelto a dejar sus mensajes el presidente del gobierno, Rajoy, que ante su grupo parlamentario en el Congreso alertaba de las consecuencias económicas que tiene para España ahora mismo el bloqueo político. María Daván.
Mariano Rajoy sigue apuntando a Pedro Sánchez como único responsable del bloqueo político que sufre nuestro país, de ese obstruccionismo que puede salirnos caro. El presidente en funciones aseguraba que repetiría todas las decisiones que ha tomado en estos últimos meses y criticaba el tacticismo de un PSOE que dice quiere esperar a las elecciones vascas y gallegas.
No tiene ningún sentido que mantenga esta posición política, que no deje ni haga, porque además no hay una alternativa ni viable ni razonable.
Rajoy recordaba las consecuencias negativas de este bloqueo que puede costar caro a los españoles, dudas entre los inversores e imposibilidad de aprobar los presupuestos, aunque harán, dice, todo lo posible para minimizar las consecuencias.
Que estamos estudiando todas las fórmulas jurídicas que sean posibles para intentar minimizar el daño que la obstrucción a la que se nos está sometiendo está generando.
De momento seguimos viviendo de la inercia. Según Rajoy, eso nos permitirá incluso crecer este año una décima por encima de lo previsto, un 3%.
La falta de gobierno empieza a ser un problema también fuera de España, pero quien tiene la llave del desbloqueo, el PSOE prefiere quitarse de encima sus responsabilidades, desviando la atención, porque es mucho más práctico para ellos. En el caso Soria, los socialistas insisten en pedir la comparecencia del ministro de Economía en el Pleno del Congreso. Sin embargo, Luis de Guindos comparece en una comisión y va a hacerlo mañana por la tarde, Ricardo Rodríguez.
La complicidad de Ciudadanos ha permitido al PP acelerar el paso para convocar mañana a las 5 de la tarde a Luis de Guindos en comisión a fin de que, además de la desviación del déficit, explique el caso Soria. De esta manera ha sido al menos entorpecido el empeño del PSOE de llevar al ministro a un pleno extraordinario. Bien, es verdad que la presencia este martes de Guindos en la Cámara no exime a Ana Pastor de seguir adelante con la fecha para una sesión plenaria que ha eludido fijar.
Estoy pendiente de fijar el pleno cuando el gobierno me diga la disponibilidad que tiene para asistir y yo cumpliré siempre lo que ha dicho la Junta de Portavoces.
La demora ha encendido a los socialistas, que han acusado a la presidenta de intentar torear a la Cámara. Antonio Hernando ha amenazado incluso con iniciar una reprobación por incumplir su papel institucional.
Reprobar a la señora Pastor por haberse convertido en la delegada del gobierno de Rajoy en las Cortes.
Todo hace augurar la continuidad del conflicto entre Congreso y Ejecutivo, con Pastor en medio y la formación naranja, por cierto, apostando por una postura más de perfil.
Vamos a ver qué ocurre después de las elecciones en Galicia y en el País Vasco, si hay novedad en la política a nivel nacional. Los candidatos a la Xunta participan a esta hora en un debate en la televisión autonómica de Galicia. Ya saben que el PP busca reforzar la mayoría absoluta que le dan las encuestas, mientras en Ciudadanos, por cierto, confía a Rivera en tener grupo propio, COPE en Santiago y Íñigo Landa.
La jornada electoral gallega viene condicionada por el debate a 5 que a esta hora se produce en la televisión autonómica y que ha llevado a muchos de sus protagonistas a liberar agendas en su preparación. Eso no ha hecho que, por ejemplo, Albert Rivera haya confirmado que en caso de que no haya mayoría absoluta, dejen gobernar a la lista más votada.
El Partido Popular saca, como dicen las encuestas, rozando la mayoría absoluta, no parecería muy lógico en este caso que partidos independentistas, partidos antisistema, partidos que no comparten un proyecto, formaran una especie de amalgama de partidos que han perdido las elecciones.
Algo que también tienen claro en el BNG, pero al contrario, su jefe de campaña es Rubén Cela.
Lo que dependa do Bloque Nacionalista Galego, non vai seguir habendo un goberno do Partido Popular.
El día en el que ha comenzado el curso en los coles gallegos, el candidato socialista ha prometido libros de texto gratis para todos, aunque en el ambiente de la jornada electoral, más que del grave problema de natalidad que tiene Galicia, lo que ha flotado ha sido la sonora paternidad confirmada, Dios mediante, para febrero del candidato popular Alberto Núñez Feijóo.
El bloqueo político es uno de los ejes centrales de la campaña electoral en el País Vasco. El PNV critica la presencia de los líderes nacionales en la campaña, mientras que el PP y Ciudadanos se reivindican como el voto moderado frente al nacionalismo, COPE en Bilbao, Eloísa Santiago.
La economía, el empleo y el debate sobre el derecho a decidir sigue siendo lo que marca esta campaña electoral vasca. El PNV critica la presencia de líderes nacionales y la ingobernabilidad en España y lo demás. Critican al PNV, cuyo candidato Íñigo Urkullu remarca una y otra vez que su prioridad es crear más empleo.
La mejor política social es el empleo. Nuestra prioridad es más y mejor empleo y vamos a cumplir la palabra dada.
Al candidato popular Alfonso Alonso le ha acompañado hoy Soraya Sáez de Santa María. Se presenta como la alternativa al nacionalismo, al proyecto nacionalista de ocupación de poder.
Y vemos que en el País Vasco hay una pulsión nacionalista, hay una cierta tendencia a la radicalidad y hay un auge también de los populismos. Los tres partidos a los que se les augura la primera posición llevan en su programa propuestas de ruptura.
La candidata socialista Idoia Mendia propone cambios para que el euskera no sea un obstáculo a la hora de acceder a un empleo público y Podemos que se ofrezcan más oportunidades de trabajo sin tener que tener un carnet determinado.
Donde se piensan también en elecciones es en Cataluña, tras la marcha independentista de ayer, menos multitudinaria que otros años, con menos asistencia, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, plantea celebrar unas elecciones que llama constituyentes, que eso no está en nuestro marco legal, pero bueno, en menos de un año, tampoco un referéndum. Si no puede llevarse a cabo el referéndum independentista, COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
Para el PP, la propuesta del presidente catalán de convocar un referéndum vinculante o unas elecciones constituyentes no solo es infantil, sino además un engaño. Los populares le animan a que pida una reunión con Mariano Rajoy y plantee ofertas asumibles. La líder de Ciutadans en Cataluña, Inés Arrimadas, cree que Puigdemont sabe que no puede aplicar su hoja de ruta y por eso recupera el referéndum. Se trata, dice Arrimadas, de volver a la casilla de salida y seguir perdiendo el tiempo.
Empiezan a apelar otra vez al referéndum, volvemos a la casilla de salida. Vamos a volver al año 2010, vamos a volver a seguir perdiendo años hablando otra vez del referéndum. Después, no sé, imagino que a lo mejor volverán a decir lo mismo y volveremos aquí como un círculo. Yo creo que Cataluña no se puede permitir esto.
El PSC cree que la propuesta de Puigdemont es un brindis al sol y está condenada al fracaso. Esquerra no descarta el referéndum unilateral, aunque reconoce que ahora no se dan las condiciones para impulsarlo.
Va terminando este día, este lunes 12 de septiembre, un día en el que además... ¿Qué ha pasado, Alicia García?
Colmenarejo. La linterna.
Que Siria vive una relativa calma tras la entrada en vigor del alto el fuego que acordaron Estados Unidos y Rusia. El principal grupo opositor dice que lo va a respetar. Y que David Cameron ha renunciado a su escaño en el Parlamento británico. El ex primer ministro dimitió tras la victoria del Brexit. Y en Estados Unidos, la candidatura de Hillary Clinton anunciará en los próximos días más detalles sobre su estado de salud tras la indisposición que sufrió ayer a causa de una neumonía. Ya en España, finalmente Alberto Garzón va a ocupar la portavocía en la Comisión de Hacienda del Congreso. En un principio, Pablo Iglesias le había dejado fuera, algo que había provocado un importante malestar en Izquierda Unida. Tania Sánchez se queda sin la portavocía de Defensa. Por cierto, que una afín a Iglesias, el senador Ramón Espinar, va a competir con Tania Sánchez y con Rita Maestre por liderar Podemos en la Comunidad de Madrid. Todo esto en un día en el que venimos contando que unos padres de acogida de Sueca, en Valencia, han tenido que entregar a su hijo a su madre biológica por orden de un juez. El pequeño de 4 años llevaba con ellos desde los 18 meses y este 12 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Migraña. 1,5 millones de españoles padecen esta enfermedad cada 2 días. El estrés suele estar detrás del 71% de estas crisis.
Así estamos contando la crónica general de la actualidad a lo de la linterna en la cadena COPE en este lunes 12 de septiembre. ¿Tú tienes mucha migraña, Ignacio Camacho? ¿Tú
ahora mismo me duele la cabeza?
No me digas.
Sin ir más lejos.
¿Pero por qué te duele la cabeza?
No sé, será por la edad, porque por eso que dice Alicia.
Ah, sí. Será porque lees mucho, escribes mucho.
No creo. Bueno, de escribir a lo mejor, de todo, escribir tonterías.
¿Ti, Victoria, tiene migrañas?
Nunca.
¿No?
No, a mí no me duele la cabeza nunca, jamás.
Qué suerte. Qué bueno. ¿Doctor?
Muy pocas veces.
¿Doctor Redondo?
Qué muy veces joven. Redondo, qué muy joven.
Sí. Pero que tú nadas y corres, que tú eres un hombre muy inteligente para eso también.
Bueno, sí, pero a veces de nadar mucho y correr con calor también duele. Pero
amigo. ¿En Bilbao duele la cabeza, Rayón?
De vez en cuando.
Sí.
No puede ser.
¿No eres, en Bilbao no duele la cabeza?
Si no eres del mismo Bilbao, sí te duele.
Sí, sí, pero lo de la migraña sí, sí, yo he tenido alguna vez y es algo tremendo, ¿eh? Eso es una cosa.
Debe ser terrible. Debe ser terrible.
Eso que te tienes que poner a oscuras, que no te diga nadie nada.
Porque
y...
te molesta hasta la luz.
Totalmente.
Uf, bueno, es que lo de la fotofobia no es una cuestión menor. ¿Sí? La luz es muy molesta en general. Y más
la de la linterna no. Bueno, depende.
No, la de la linterna nunca. Pero bueno, quiero decir, las fluorescentes, por ejemplo. Sí. Seguro que ahora llama el que la fabrica y nos pone...
No, pero ahora van a todo LEDs.
Bueno, sí, claro, porque ya
quítalos, ya no se hacen fluorescentes estos.
Ni tampoco las halógenas estas pequeñitas.
Bueno, fluorescentes y halógenos, quiero decir, pero...
Y no hay
eso que... es molestísimo, la luz en general y el sol, lo que tú has dicho, Javier.
Claro, el sol te puede achicharrar, aparte de levantar un serio dolor de cabeza, pero no hay que consultar el correo ni mirar aparatos electrónicos al menos 1 hora y media antes de dormir.
¿Por qué, doctor?
¿Anda? Sí, porque activa una serie de de cosas cerebrales, de neuronas y demás, que
ahora
dicen que
consultar
el correo entre 1 hora y 10 minutos antes de dormir equivale a tomar 2 cafés.
¿Quién dice el correo? ¿Dice el WhatsApp? Dice...
Sí, 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 dispositivos electrónicos.
2 cafés.
2 cafés.
Pues vamos, listos.
Nos estampamos y vemos el periódico del día siguiente, que yo creo que ya casi
todos
los que estamos aquí...
Pero aquí
tú
no,
te ves varios,
pero
tú no duermes,
papel,
¿no?
Pero en papel.
Yo fenomenal, yo esto no lo había notado, pero bueno... También es...
A partir de ahora no
hombre, por la costumbre.
Sí, por la costumbre. Sí.
Ya, pero que tú eres hombre de paz. Tú eres
que no
hombre
te
de paz.
Totalmente.
Tú eres hombre que vive en paz. No tienes problema. No tienes problema para dormir. Aquí estamos en el tiempo de la tertulia. Buenas noches, Ignacio Camacho.
Muy buenas noches.
Buenas noches, Victoria Prego.
Buenas noches.
Buenas noches, Javier Redondo.
Hola, otra vez.
Y buenas noches, Fernando Rayón.
Buenas noches.
Antes de cualquier cosa, tenemos línea directa, ¿verdad que sí, Belén?
Sí, Juan Pablo. Muchos autónomos y empresarios que tienen vehículos comerciales o industriales preguntan si ellos también se pueden beneficiar del descuento de los 15 puntos con línea directa. Y la respuesta es un gran y rotundo sí. Solo con llamar a la línea directa y confirmar que tienes los 15 puntos consigues automáticamente el mayor descuento que te haya hecho jamás para tu seguro de vehículos comerciales o industriales. Así que todos esos autónomos y empresarios ya no tenéis excusa para llamar a línea directa. 902-123-197 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Las 10 y 15 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Esta temporada estrenamos Mediodía COPE para contarte las historias más sorprendentes que puedas compartir.
¿A ti alguna vez te han amado hasta la muerte?
Hasta la muerte no.
Para viajar por todos los rincones de España donde tú estés.
Este es uno de nuestros deportistas paralímpicos.
Y yo tuve la suerte de ganar medalla.
Para acercarte cada día lo interesante y lo importante.
Esta perrita que lleva esperando en la puerta del hospital a su dueño.
Y está de noche y de día. Mientras que yo
de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde, Mediodía COPE. Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
La vida es un viaje, y si tienes más de 60 años, estás en la mejor parte. Por eso en Club de Vacaciones queremos celebrar contigo nuestro Día del Mayor. Ven a Madrid el 10 y 11 de octubre. Un viaje de 2 noches de hotel con desayuno, traslados, visita la ciudad con guía, almuerzo en la Plaza de Toros de las Ventas y entradas para ver en exclusiva el musical El Rey León. Todo desde 199 euros. Consulta precio incluyendo tren desde tu ciudad de origen. Club de Vacaciones. Tu viaje empieza ahora. Infórmate y reserva en tu agencia de viajes. ¡Feliz Día del Mayor!
Esta temporada, con el Rasca la Liga de la Once, rascarás y la emoción será inexplicable y correrás señalando con tus dedos al cielo. Harás el arquero o el corazón, besarás el escudo o te marcarás una samba, quién sabe. Pero lo vas a celebrar, porque esta temporada el crack eres tú. Con el Rasca la Liga de la Once, cada jornada puedes vivir la emoción de ganar hasta 60.000 euros al instante y muchos premios más. Hay más de 11 millones de euros en premios. Rasca la Liga de la Once, una jugada de crack.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Arranca la Champions. Y aquí tienes la oportunidad que estabas esperando. Porque en Fusión Plus 2 tienes todo el fútbol incluido y una línea móvil de regalo. Contrátalo antes del 30 de septiembre y llévate los mejores estrenos y las series de moda gratis. Infórmate ya en tu tienda. Movistar, elige todo.
Cariño, voy a llamar a Securitas Direct para que nos ponga la alarma.
¿Y eso?
Es verano, el barrio se queda vacío y es cuando más robos hay. Nos vamos de vacaciones y no quiero estar en la playa pensando si nos van a entrar a robar. Además, es la alarma que tienen todos los vecinos.
En Securitas Direct sabemos que los ladrones esperan a que estés de vacaciones para entrar a robar. Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
Superáis barreras cada día, superáis pruebas cada vez más duras, superáis récords, os superáis a vosotros mismos. Habéis superado todo lo que os habéis propuesto. Cada día demostráis que podéis cumplir vuestros sueños. Gracias por seguir demostrándolo en los Juegos Paralímpicos. Loterías y apuestas del Estado con el equipo paralímpico español.
Saludos cordiales. Hay un tipo que ha venido desde esas benditas tierras asturianas a cantar y contar las verdades del barquero. Un paisano, Juanma Castaño, Super Castaño, en sintonía con el partidazo, o lo que es lo mismo, nuestro Super.
De lunes a viernes, a las 11:30 de la noche, Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
El partidazo de COPE. Y que cada palo aguante su vela.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Te voy a decir algo, Rayón, va a bajar las temperaturas 10 o 12 grados, ¿eh?
Pero esto no te gusta, porque yo estoy encantado.
Ya, pero es que aquí no hay término medio. Bueno, la semana pasada estábamos masticando el calor y ahora hay que ir al armario por el jersey.
Pues eso es, pues vas al armario.
Vuelven a subir otra vez.
¿Eh? Ya, bueno.
Metemos en Santa Teresa con manga corta.
Vale, o sea, que un vaivén.
Luego no es el veranillo este
el difunto.
De
San Miguel, ¿no?
¿Tú crees?
¿Qué tú crees, Ignacio?
Santa Teresa es el 15 de octubre.
Y difunto el 1 de noviembre.
Sí. Ah, sí, el año pasado estuvimos en manga corta hasta el 1 de noviembre, por ahí.
Bastante.
Y alguno más, algún año también atrás.
Hombre, a este paso, no tenemos gobierno, podemos estar en manga corta hasta Navidad, lo que haga falta, oiga. ¿Por qué no?
Pues, hombre, ya que no tenemos gobierno, con buen tiempo.
Con buen tiempo, lo menos que tengamos buen tiempo. ¿No?
A la piscina,
a la piscina. A la piscina todos en diciembre. Claro que sí, Rayón. Bueno, tú ya has venido con la manguita larga porque sabes que esta noche refresca. Sí, tú eres prevenido.
Yo he ido tanto... pero
además de ser un hombre de paz, eres prevenido.
Pero hace una noche estupenda.
Sí, claro. Sí. Pero va bajando poquito a poco.
Bueno, pero muy poquito a poco.
O sea, los que están ahora escuchando la linterna, que mañana madrugan, en la chaquetita, a mano. Que luego vienen los catarros. Y un catarro es muy malo, Rayón.
Pues que saquen la rebequita del este.
En los periódicos hasta ahora, ¿qué se está contando?
Pues hay de todo.
¿De todo?
Pues, por ejemplo, yo creo que esto lo habéis contado en la tertulia económica.
Bueno, en la tertulia económica hemos hecho lo que hemos podido. Porque hoy Navas y Belloso han estado, vamos...
Se han enzarzado.
Ha sido un pugilato.
Sí, les he escuchado. Ya. Pero creo que esto estaba en la prensa. El periódico de Cataluña titula Isidre Fainé será presidente de Gas Natural. Sí. Porque la Caixa y Repsol han comprado el 20% de la gasista y, bueno, pues han aprovechado para poner ahí a Isidre, que fue presidente de la Caixa. Ahora estaba en la fundación. La Razón, esto está bien. Titular, Zapata, el concejal de ahora Madrid, no quiere sentarse en el banquillo. Pide a la Audiencia Nacional situarse junto a su abogado en el juicio y declarar al final de la vista oral.
Pero que esto es a la carta, el procedimiento, ¿quién lo establece, Zapata o la Audiencia?
Pues eso es lo que ha pedido él.
Zapata, ¿no comprendes que hay que hacer el nuevo derecho? Esto es así.
Luego El Mundo y El País van con el mismo
asunto. Y habrá pedido un sándwich también.
Bueno, espérate, que en algún momento dado tú dirás
que... O un bocadillo
de
calamares.
Que hace frío, igual pídele una rebequita, o si hace calor, pues pide una botella de agua.
Y un bocata de calamares también.
Pues también, depende cómo se largue el asunto. Bueno, El Mundo.
Y eso se lo digo un día de estos, que cuando estén aquí tomando café en la puerta de la radio, porque sabes que los del ayuntamiento toman café aquí en la puerta de la radio.
Sí, sí, estaban esta tarde, toda la plana mayor.
Había pleno del ayuntamiento y de Podemos en la puerta de la COPE esta tarde, sí. Que estamos aquí, diría mi abuela, orilla del ayuntamiento.
Entonces, orilla del ayuntamiento.
Se vienen aquí a tomar café. Y entonces estaba aquí en Sabanés y un montón de concejales. Plaza Patas,
Rita Maestre estaba todos, por ahí.
Estaban todos aquí. Hacen los plenos aquí en la cafetería de la radio.
Muy bien. Pues mucho mejor que hacerlos.
Pues hay una terracita, según vas a entrar en la COPE, te encuentras a los de Podemos en la puerta. Y dice, muy bien, pues fenomenal, aquí estamos, tomando café.
Dice El Mundo, Pablo Iglesias margina a Alberto Garzón y a Tania Sánchez en el Congreso. Lo más entretenido de esto de la noticia es que...
Es que eso es un culebrón, ¿eh?
Sí, sí, pero a Tania Sánchez le sustituye como portavoz de defensa a un diputado por Cádiz, que es Guardia Civil, además, que es Juan Antonio Delgado.
Ex Guardia Civil.
Bien.
Si te metes en política, dejas de Guardia Civil.
Pero es
que Tania Sánchez, Pablo, es que esto hay que explicarlo en clave política de culebrón. Porque Tania Sánchez, ex novia de Pablo Iglesias... va en la lista de Madrid contraria al sector de Pablo Iglesias para controlar el partido en Madrid.
Conclusión.
Que va con la exnovia de Errejón, que es Rita Maestre, portavoz del ayuntamiento, aquella que asaltó la capilla de la Complutense diciendo que arderéis como en el 36. Sí.
Pasándose 5 años de la cosa.
Que es la que se toma el café de la puerta de la COPE, digo, por si acaso. Se pasó 5 años, comenzaron en el 31. Entonces, aquí, esto de que le quiten la portavocía de defensa a Tania Sánchez suena a vendetta.
Vamos a ver, en Podemos...
Suena a purga.
Exactamente.
Perdón, purga. Gracias, Ignacio.
En Podemos hay, en este momento, una auténtica purga que se extiende a no solamente a Madrid, sino a otros territorios.
Comunidades.
A otros territorios. Lo que está pasando en Podemos... es catastrófico para ellos porque cada vez se sabe más y se han perdido 1.100.000 votos en las últimas elecciones. Tienen unas perspectivas malísimas para las próximas, porque tiene Pablo Iglesias, estaba pensando en el antiguo Pablo Iglesias, tiene unos modos completamente estalinistas, es decir, que son purgas auténticas. Y a uno de los disidentes le había dejado fuera, no me acuerdo en este momento cómo se llama, le había dejado fuera de todas las comisiones, cosa que no es factible con el reglamento del Congreso. Todos los diputados...
Tienen que estar en alguna comisión.
Tienen derecho a estar en alguna comisión, por lo tanto tiene derecho a reclamar. Y al final le ha puesto en la comisión mixta Congreso-Senado de Control de Televisión.
Que no se reúne casi nunca. Casi nunca, porque cada comisión de control la hacen desde el Congreso.
Y a Tania Sánchez.
Sí, pues eso, le quita la portavocía de defensa. Claro.
Es machista, Victoria, decir que Tania Sánchez es la exnovia de Pablo Iglesias.
A mí me parece irrelevante. Irrelevante. Que sea novia, si haya sido novia y tal, me parece irrelevante. Lo que hay aquí es un enfrentamiento político, ideológico y de poder que está resolviendo Pablo Iglesias con una fusta directamente. Y eso es muy malo para su partido, porque es un partido que había nacido apoyándose en las bases, en las confluencias,
la gente,
en los
viva la gente,
en los círculos.
¿Qué Tania Sánchez círculos, había sido asambleas. Diputada sin su pasado?
Eso es lo que yo iba a decir. Yo creo que es irrelevante.
Pero espera, como todos los demás, estos diputados tienen una cualificación profesional en general bastante baja y un currículum como el de Ada Colau, o sea, es un ejemplo perfecto de activista social. Tania Sánchez no es distinta de todos los demás.
Sí, pero es verdad que utiliza en un momento determinado, yo no sé si para ser diputada, pero sí para ser estrella televisiva, sí utiliza el ser novia de Pablo Iglesias.
Ya, y también las televisiones...
Claro, utilizan eso claro. Para convertirla en estrella televisiva.
No se le puede culpar a ella.
No, yo fíjate, a mí me llama más la atención cuando ellas dicen en una entrevista, tanto Rita Maestre como Tania Sánchez, como son reacios a utilizar la palabra persona e individualidad o individuos, dicen tenemos entidad propia. Entidad propia tienen las entidades. Las personas tienen individualidad y derechos derivados o personalidad, ¿no? Que tienen entidad propia.
Entidad,
¿no?
Correcto.
Bueno, pero es que es para hacerse las estupendas. Entidades viste más que personalidad. Sí.
Es verdad que todos los modos que ocurren y la forma de relaciones internas que se dan y personales que se dan en Podemos reproduce realmente no solo los estereotipos de lo que es el viejo comunismo o el viejo estalinismo, sino aparte el mismo tipo de relaciones que establecían en sus ámbitos asamblearios y en la universidad. Todo en la vida son relaciones personales, básicamente. Pero ellos es verdad que lo utilizan casi como un juego, ¿no? El hecho de utilizar la relación personal también como arma, tanto de ofensiva como defensiva. Ellos están haciendo un juego, han llegado más lejos de lo que pensaban haciendo un determinado juego y bueno, y ahora yo creo que sí se les perjudica claramente de cara a la opinión pública el proceso de depuración interna que Pablo Iglesias va a llevar a cabo.
Uh-huh. Fue 1 millón de personas a la abstención en junio. Bueno. Y por lo que se ve en las encuestas, la que publicaba ya la ABC de GAC3 le da un estancamiento.
Sí. El País también le da un estancamiento y luego otro papelón es el del enterrador Garzón.
Hablar del País. Tensión entre Izquierda Unida y Podemos por las portavocías en el Congreso. Y aquí se fija más en la segunda parte. Dice, no le han dado economía a Alberto Garzón.
Sí, le han dado finalmente.
Le han dado Hacienda.
Le han dado Hacienda. Es que de economía iba de tercero.
Ya es portavoz.
Sí, es que le habían dado no sé qué cosa, no me acuerdo cuál, pero una así muy menor le habían dado.
Una muy menor. Y como es portavoz adjunto, pues realmente se quedaba desdibujado. Esta es la realidad. Es decir, que el negocio que ha hecho Izquierda Unida es un negocio ruinoso, asociándose, que pensaban que iban a triunfar y que iban tal, al final es un negocio ruinoso. Izquierda Unida se va a ir por el sumidero.
Gracias a Garzón.
Tú la llamas enterrador.
Sí.
Bueno.
Por resumir.
No enterrador de las finanzas. Con ese acuerdo ha rescatado financieramente a Izquierda Unida y además ha conseguido, pero que son 6 u 8 diputados, ¿no? Sí. Que tenía 2.
Tenía 2, sí.
Pero el otro día me mandaron hace mucho una cosa que era una foto de Franco y dice, tengo que felicitar a Pablo Iglesias. Porque ha conseguido lo que no conseguí yo en 40 años, cargarme al Partido Comunista.
Rayos más titulares.
Y bueno, y luego está el lío, La Vanguardia.
¿El lío?
Partido Popular y Ciudadanos evitan que Guindos explique el caso Soria ante el Pleno del Congreso.
Luego hablamos de eso.
Mayoría. Y ABC va el mismo tema. Guindos comparecerá este martes por mañana a las 5 en la Comisión de Economía.
¿Qué querías decir, Victoria? Porque los ministros, que yo sepa, cuando van al Pleno es cuando van a defender un proyecto de ley aprobado en el Consejo de Ministros. Cuando van a otras cosas, van a comisiones, porque ha habido un lío, porque tienen que explicar determinada cuestión, van a las comisiones, no van a los plenos. No se va a un pleno a explicar eso. Se va a una comisión, ¿o no?
es que convocar un pleno para que Guindos explique el caso Soria es una demasía y una desmesura. Y no me parece procedente. Y me parece que Guindos va a dar explicaciones, y yo creo que exhaustivas,
sí,
por la cuenta que le trae en la comisión. Y por lo tanto, está fuera de lugar la pretensión de la oposición de convocar un pleno para eso. Más que para vestir de gran escándalo una cosa que es una historia que ya ha muerto. Y yo creo que Guindos va a sacar todos los argumentos posibles y toda la historia de los técnicos comerciales del Estado que han acudido, que han optado y que han llegado al Banco Mundial desde los tiempos de la democracia.
Sí, yo creo que Guindos se va a defender bien, es decir, yo creo que no dudo en absoluto de, primero, porque dialécticamente Guindos no es un adversario menor, y segundo, porque su deseo de acudir a la comisión hace que vaya a tener muy bien atados los argumentos. Yo creo que va a ir porque como le pueden atacar es por el hecho de la suspensión de la convocatoria y luego la activación de la convocatoria. Sí. Y él, yo creo que pondrá el acento en que paralizó la convocatoria por no perjudicar un posible gobierno del Partido Socialista, porque coincidió justo con el debate de investidura de Sánchez. No sé si irá por ahí la defensa, y como dices tú, poniendo a lo mejor sobre la mesa cuáles son los nombres de todos
los técnicos comerciales del Estado que han optado y han llegado al Banco Mundial bajo gobierno socialista.
Exacto, y por, digamos, quizás por esa norma consuetudinaria o no escrita, según la cual hay consenso en el nombramiento de ese candidato, sí, en función, o que se preserva la potestad de nombrarlo al gobierno,
la consistencia
del primer partido de la oposición.
Lo cual no quita para que Guindos reconozca mañana que se equivocaron, sí, que ha sido un error político.
Pero eso no lo puede decir de Guindos, porque entonces está señalando a Rajoy. No creo que lo diga, ¿eh?
Si se lo preguntan, yo creo que lo va a decir. Fíjate, pues, no sé pues
sería interesante,
de una manera tan rotunda y tan cruda como lo he dicho yo, pero yo creo que si se lo preguntan, Guindos dirá que
pues sí, sobre todo porque el gobierno rectificó, al final está reconociendo lo que han hecho.
Claro, y dirá que ha sido un error, pero ha sido subsanado.
De todas formas, es razonable que la oposición pues quisiera llevarlo al pleno pues para montar el lío.
Sí, sí, una performance,
una puesta. Y al circo, si es posible.
Y a las sextas también.
Y a la sexta, y a la séptima, y a la octava, todo. Pero, quiero decir, es razonable, pero no tenían razón. Y como los portavoces al final, Ciudadanos se ha dado la vuelta, ha cambiado y ha votado.
No, Ciudadanos se sitúa desde el principio en una posición inteligente, creo yo, ¿no? Que es que venga al Congreso.
Sí.
Lo que tiene que venir es a explicar.
Eso sí.
Y tampoco hacer de esto de y ahí le ha sacado un poquito, le ha echado un capote al Partido Popular diciendo, mira, pues que con tal de que venga, yo no voy a ponerme estupendo con lo del pleno, que me lo lleva a una comisión.
Pero Guindos pidió ir al Congreso. Él pidió.
Él pidió ir.
Sí, también.
Acudir al Congreso, también. O sea,
pero que Ciudadanos ahí no le ha apretado al
Congreso. No, a mí eso me parece que es lo relevante de un asunto.
Le ha dado la salida, le ha dado una salida.
Creo que sinceramente la opinión pública preocupa un poquito si va al pleno, si va a comisión, o
igual,
si va a dar explicaciones en el baño. Porque esto es lo que le interesa a la oposición, es para armar más jaleo, para poder armar aplausos y obsequios y estas cosas.
Pleno,
es decir, más espectáculo. Y también porque en el pleno son los portavoces los que pueden salir a atizarle y por tanto lucirse un poco y tal. Mientras que en economía pues sale el portavoz de economía, que no es lo mismo que salga el propio Pablo Iglesias o Pedro Sánchez o el que él decida. Pero más allá de eso, a mí me parece efectivamente significativo que Ciudadanos, aunque poniéndose así un poco de perfil y diciendo pues eso, lo importante es que vaya al Congreso y tal, le ha echado un capote al Partido Popular, porque le evita desgaste en plena campaña electoral, que no olvidemos que estamos en...
Y en un mal momento para el Partido Popular, es decir, le podía haber mordido y no ha caído en el populismo demagógico de la mordida.
Incluso para el presidente del gobierno, de modo que yo creo que ahí
sí.
permanecen tendidos ciertos hilos posteriores al pacto.
Sin duda, yo vamos, no tengas ninguna duda.
Lo que nos da una idea de que un gobierno del PP, solo del PP, se podría mantener con el apoyo parlamentario de Ciudadanos.
Ese pacto está tan caducado.
Ese pacto se va a mantener.
Que no está tan caducado como parecía después de...
Y Sánchez no ha hablado todavía con Rivera.
No, porque no va a hablar con Rivera.
Claro. Es que lo más asombroso es eso.
Se va a ir a otro sitio.
La no conversación de Pedro Sánchez con Rivera.
Porque ya tiene la respuesta.
Se va a ir a otra ventanilla.
Porque la ventanilla está cerrada para eso.
Sí,
la ventanilla de Ciudadanos está abierta si Sánchez dice gobierno de los tres.
Pero
el PSOE, Ciudadanos y PP, nada más.
Pero entonces, ¿por qué él dice que va a hablar con todos los
Porque
líderes?
Hablará. Lo que pasa es que quiere primero tener a Podemos y luego decirle a Pablo Iglesias, a Albert Rivera, ¿te sumas a un acuerdo mío con Podemos? No. Como él le va a decir que no, entonces va a decir, pues entonces voy a tener que negociar con los nacionalistas para intentar buscar una solución.
Y entonces,
eso es lo que va a hacer. ¿No?
Entonces Ignacio dirá, y entonces se cumplirá mi previsión de que haya elecciones.
No creo que se vaya a cumplir, pero creo que lo va a intentar.
Ah, bueno, pues salvo hemos avanzado algo.
Que lo va a seguir intentando.
Salvo que pase algo en el PSOE.
Salvo que pase algo en el PSOE.
Por ejemplo, hoy en 13 Televisión, por entrar en materia en el asunto del PSOE, porque si, salvo que ocurra algo dentro del PSOE, yo estoy con Victoria, habrá elecciones.
¿Me dejas decir una cosa sobre Guindos? Sí, antes de cerrar el tema.
Claro.
No, porque yo creo que Guindos se va a ir mañana a comer el marrón para quitárselo, evidentemente, a Rajoy. Los ministros son los fusibles del presidente.
Claro.
Pero además porque cree que Rajoy le va a agradecer el servicio. Es decir, frente a mucha
Eso
gente...
Eso pensaba
del partido,
Soria, pero...
Sí, pero frente a mucha gente, pero Guindos no es Soria. Y frente a mucha gente del Partido Popular... que está muy cabreada con Guindos y que lo quieren laminar.
Lo quieren matar.
Que lo quieren laminar.
Al independiente ya sabes.
Guindos sabe que al final el que le puede mantener o entregar una vicepresidencia...
O el
Rajoy,
Eurogrupo, un puesto en el Eurogrupo.
Es Rajoy, solo y exclusivamente Rajoy.
Vamos a ver.
Y le va a hacer favor a Rajoy y se va a comer un marrón grande.
Sí.
Guindos, hasta donde yo sé, le ha ofrecido a Mariano Rajoy retirarse. No ahora.
Hace tiempo.
Del próximo gobierno.
Pero después es...
Y Rajoy le ha dicho que de ninguna
manera. Claro, y entonces él empezó a soñar con ser vicepresidente.
Es que va a ser, como Rajoy gobierne, este señor va a ser vicepresidente.
Ciudadanos está
de acuerdo. Y es una baza de Rajoy.
Y para eso mañana tiene que tragarse el marrón y echarse...
No, es que además quiere hacerlo.
Y echarse él las culpas.
Hasta donde yo sé, quiere hacerlo.
No es evidente que una decisión así tenía al menos el visto bueno de Rajoy y de su fontanero mayor.
Rajoy y Guindos se sentían en deuda
con Soria.
Evidentemente.
Al que consideraban víctima de una injusticia.
Evidentemente.
Pero lo que pasa es que no veían la segunda parte, que era el escándalo que supuso que un ministro como Soria, tan impecable, diera aquellas explicaciones tan rotundas y resultó que al final estaba con...
Que tenía una cuenta en Jersey.
La empresa de su padre.
De su familia.
Sí.
Que bueno, no es lo mismo.
Él administraba una empresa familiar en Jersey,
eso
en el canal.
Pero si lo hubiera dicho desde el principio,
claro.
Señores, no tengo un duro en Panamá, lo que sí tengo...
Es que
tenía mi padre una empresa y cuenta todo, dice, y esto es verdad que no lo dije. Y me equivoqué y pido disculpas. Pues quizá podría haber salido.
Se podía haber salvado, sí.
Pero empezó a liarse todo. Bueno, a liarse no, a liarlo él.
De todas formas...
Con la ayuda de algunas personas.
El respaldo de Rajoy a Guindos es evidente. Y también se va a ver también al día siguiente, porque el presidente del gobierno cierra el acto de presentación del libro del ministro de Guindos, que se publica, algunos piensan que de manera inoportuna. Yo creo que siempre que nos cuenten cosas es todo oportuno.
Guindos está encantado.
Encantado de todo.
De que se publique el libro.
Claro, pues ahí cuenta un poco la tripa de todo lo que ocurrió en mayo del 2012, cuando la nacionalización de Bankia,
y
la nacionalización de Bankia y el posible rescate a España.
Unos cuantos pellizcos a unos cuantos personajes.
Sí.
Políticos.
Sí.
¿Eh? Del país nuestro.
Sí.
De la misma España.
Yo creo que viene muy bien a De Guindos y viene muy bien al gobierno que ahora Rajoy y que ahora el gobierno de Rajoy, a propósito de este libro, pueda hacer retrospectiva y contar cómo titula el libro, me parece que es La
España
amenazada.
Sí.
Y entonces, pues eso, poner el retrovisor y decir dónde estábamos y qué hemos hecho para evitar el rescate.
Sí,
¿no?
Porque yo creo a veces que parece que no lo han explicado mucho. ¿Eh?
Sí.
Ahora, después de que comparezca en comisión, los argumentos de la oposición para reclamar el pleno se caen.
Absolutamente.
Hombre, claro.
Y ahora,
iban a reprobar a la presidenta.
Y ahora encuentran este otro argumento de reprobar a la presidenta del Congreso.
Bueno. No creo. No, no creo que
yo
ocurra.
Tampoco.
Estamos
no
en campaña electoral.
Absolutamente. Y estamos con lo del Partido Socialista que os decía, sí. que Victoria insiste que habrá elecciones.
Que bueno, no, que no.
Que no habrá elecciones.
Ay, Juan Pablo.
Que no habrá elecciones.
Que no.
Que no habrá elecciones. Entonces pasa algo en el PSOE. Por ejemplo, Guillermo Fernández Vara ha estado hoy en el programa de Nieves Herrero en 13 Televisión, Hoy es Noticia. No habla con Sánchez desde hace 2 meses. Ni él con... No se llamó, ni entre ellos no se han llamado. Y bueno, y hoy se ha ido a televisión, a 13 Televisión, y ha contado todo esto.
En un partido como el nuestro, que es un partido que viene de una tradición de debate interno enorme y de autocrítica y de crítica, no podemos conformarnos con decir, no, ahora una sola voz y que nadie diga nada. No, yo no me puedo callar, yo tengo que decir lo que pienso y creo honestamente que no podemos ir bajo ningún concepto a unas elecciones de nuevo. Seguimos instalados en el frentismo de que podamos ser considerados como el partido solo del no, porque ya no tenemos sí que decir. La gente que vota al PSOE lo vota para que tenga un proyecto en positivo, no un proyecto en negativo. Yo no puedo creer en eso, porque los españoles no han querido darnos a ninguno la patente de corso de que lo que nosotros queramos se lleve a cabo. De hecho, pónganse de acuerdo y eso es incompatible con posiciones numantinas que no se puedan modificar y que no se puedan mover. Me sorprende la seguridad que habla todo el mundo y cómo aquí parece que nadie tiene ninguna duda de nada, ¿no? O sea, aquí oyes hablar a todo el mundo está seguro de lo que hay que hacer. Pues yo no, yo tengo 1000 dudas y por eso quiero que hablemos, que confrontemos, que opinemos y que podamos decir cada uno lo que piensa. No me voy a callar. Es que yo no voy a hacer nada que parezca que nosotros somos un club de fans. Yo no soy, yo no pertenezco a un club de fans. Yo pertenezco a un partido político que tiene necesariamente que tener un efecto de crítica y de autocrítica interna, si no al final va a aparecer esto, que aquí estamos como que se apunta y a partir de ahora a mandarle cartas de admiración al líder.
Antes del verano, Guillermo Fernández Vara dijo, por ejemplo, dijo aquí en la linterna, a ver quién es el guapo que dice no a un candidato con 170 escaños. Bueno, pues ha habido un guapo.
Se encontró con el guapo.
Y el guapo ha dicho que no. Entonces, todo obviamente esto que está diciendo Guillermo Fernández Vara, no sé si son, otra vez, son pólvoras, es fuego de arte artificio.
Cuando Vara dijo eso, sí, en el PSOE, líderes del PSOE,
era una opinión extendida,
relevantes, decían, con 169, no, y más de, con 170, hablamos. Con 169 hablamos, decía el PSOE.
Sí.
A la altura del mes de julio.
Sí.
Pero...
Se callaron todos.
Pero Vara ha dicho
no,
también...
No, pero es que estoy hablando de dirigentes del PSOE, de la ejecutiva, próximos a Pedro Sánchez. No estoy hablando de varones que gobiernan.
Pero
que
a partir de ahí, se cayó todo el mundo y se fue de veraneo el secretario general.
Ya, y entonces con 179 no han hablado.
Con 170.
Con 170, perdón. Con 169 o 170 no han hablado. Pero entonces, en julio, estaban con 169, hablamos con 169 y no han hablado.
Sí, pero también ha dicho que Pedro Sánchez o que el PSOE ha dicho no a Rajoy con el apoyo del Comité Federal. Entonces, bueno.
Es cierto, pero, claro, pero sí, es sí, que sí. Ha habido otro Comité Federal y tiene que haber otro comité federal después de las elecciones vascas y gallegas.
Es que esta es la clave. Yo creo que el batacazo del Partido Socialista en Galicia y en el País Vasco, fundamentalmente porque los dos candidatos que tiene son candidatos de Pedro Sánchez, Leiceaga y Idoia Mendía, va a ser tan monumental que alguien ya va a tener que tocar la campana y eso va a provocar un cambio. Yo no sé si es el cambio que ha anunciado Fernando Jauregui, que dice que se va a montar una gestora después de las...
Sí, pero eso no es tan fácil.
Eso es complicadísimo.
Eso es muy verosímil.
El botón nuclear.
Eso ha dicho Fernando.
No lo van a pulsar.
No, pero no.
Tiene
no.
que haber un descalabro monumental en las elecciones.
Que yo creo que va a haberlo, ¿eh?
Vamos a ver. En el País Vasco tenían 25 diputados. Pasaron a 16. Y ahora parece que van a pasar a 8. Eso es un descalabro.
Dos encuestas le dan 8. Sí, la de Euskal Revista y
tienes que quedar en Galicia terceros. Para que
ya, pero en Galicia no va a pasar. O sea, no van a sufrir ese descalabro a pesar de que el partido...
De que lo están intentando.
De que lo están intentando. Porque el partido está hecho unos zorros.
Esto que habla Jauregui, que también publicó hace
Fernando
unos días,
Jauregui aquí en
el Confidencial de la Linterna, y también apuntó algo López Alba en el Confidencial el otro día. En los estatutos del PSOE no aparece por ningún lado la palabra gestora. Entonces es verdad que es una situación...
No, pero si dimite en dos tercios de la ejecutiva hay que crear.
Sí.
Bueno, pero no se dice exactamente que haya que crear una gestora. Entonces queda todo muy en el aire sobre lo que hay que hacer.
Oye, oye.
Pero...
En Madrid montaron una gestora.
Claro, exactamente.
Una... Sánchez montó una gestora.
Le llaman la cláusula López porque es lo que hizo Óscar López en Castilla y León.
En Galicia se montó otra gestora.
Haciendo dimitir a la mitad más uno.
Candidato a la Junta.
Perdón, en Castilla y León fue precisamente haciendo dimitir.
Claro, haciendo dimitir a la comisión ejecutiva.
O sea, que para no haber gestoras hay gestoras en todos los sitios.
Sí, quiero decir que no está regulado, pero las hay. Entonces, bueno,
las improvisan.
Claro, lo que quiero decir es que no es, claro, que no es tan fácil hacerlo. El Comité Federal tiene que fiscalizar a la comisión ejecutiva y tiene obligar, sugerir o negociar la dimisión, en teoría, de la mitad más uno de la comisión ejecutiva.
Eso son palabras...
Pero, claro, eso es muy difícil.
Aunque llegaran a hacerlo, Javier, ¿quién sería el loco capaz de derribar a un secretario general
y ahora
para darle el gobierno a la derecha?
Esa es mi segunda parte. Es que al final, a la larga, ahora mismo se están posponiendo los congresos. El PSOE tenía que haber celebrado congreso en febrero.
Y el PP.
El PP también. El PP se ha pasado más que el PSOE. Y los estatutos contemplan que por cuestiones y causas de fuerza mayor extraordinaria se pueden posponer y se están posponiendo. Tarde o temprano, como muy tarde en la primera mitad de 2017, si no también sería un escándalo, el PSOE tiene que convocar su congreso.
Y el PP. Es que también, hay que abrir un capítulo sobre este asunto.
Claro.
Claro, pero el PP lo hará cuando sepa si Rajoy
gobierna o si no. Claro, el PP quería haberlo convocado en octubre ya con gobierno. Como no hay gobierno, lo va a tener que convocar en febrero creyendo que va a ser gobierno. Pero bueno, el caso es si no vamos a cuartas elecciones.
Eso te iba a decir. Bueno, ya sería...
El caso es que ¿qué va a hacer el Comité Federal?
Su futuro.
¿Montar este lío y dinamitar el Partido Socialista? O, en todo caso, esperar a que haya un congreso.
No para darle. Lo pueden hacer, pero no para darle a Rajoy.
Claro, eso es lo que yo creo, porque en el congreso del Partido Socialista, la opción con la que llega Sánchez es: yo no di mi brazo a torcer. ¿Y quién se presenta haciéndole sombra a Sánchez en un congreso para liderar o para ser secretario general del partido, diciendo: yo sí di mi brazo a torcer?
Pero siguen diciendo todos una cosa y la contraria. Como dice Vara, no a elecciones y no al PP. Es que no puede ser.
Si se cargan a Sánchez, es para que Sánchez no sea candidato en las próximas elecciones.
Exacto.
Eso es.
No para darle a Rajoy paso libre. Nadie va a suicidarse de esa manera. Porque es que imaginaros, es la responsabilidad de los varones, de Susana o de quien sea, o de varios, diciendo: nos vamos a cargar al secretario general, vamos a montar una crisis tremenda en el partido para dejar gobernar a Rajoy. Esto es un suicidio absoluto.
Eso no.
Entonces, lo que yo creo, a mí la única posibilidad, para mí la única posibilidad de que el PSOE le pueda dejar paso a Rajoy por la vía de la abstención sería un pacto entre los varones críticos y Sánchez.
Claro, eso
para
es lo que
Sánchez continuase después de la abstención como jefe de la
oposición
y del grupo parlamentario.
Que todos,
pero
juntos,
los varones no están para la
y permitirle en el Congreso del Partido Socialista darle ciertas expectativas de victoria y mantenerse como secretario
general
del partido.
Pero a los varones no les interesa esta opción, porque los varones no están pensando en el gobierno de la nación, están pensando en el gobierno del PSOE.
Pero hay otra clave.
Los que tienen gobierno regional en su presupuesto.
Esa es otra clave. El presupuesto de los gobiernos regionales. Entonces, ¿cuánto puedan aguantar?
¿Por dónde respira Vara? Por esa herida.
Sí. Exacto.
No, Vara es un político, a mi juicio es un político bastante honesto, aficionado a decir lo que piensa con sinceridad y a ser valiente. Y además tiene una ventaja, que Vara es de los pocos candidatos presidentes socialistas que ha ganado las elecciones en su territorio. Pero ahora entra otra variable que desatará la broma de Victoria. Y es que cada demonización que hacemos en los medios de opinión pública o en los medios políticos de las terceras elecciones respalda indirectamente la posibilidad de que Sánchez intente evitarlas con un acuerdo Frankenstein.
No, yo creo que es con un acuerdo contra Rajoy.
Y eso
es decir,
está ahí
pero un acuerdo proponiéndose el de presidentes y en todo caso el partido proponiendo que ni Rajoy ni Sánchez.
Vamos a ver, esto es una construcción completamente barroca. Es decir, no tiene ningún sentido, porque Pedro Sánchez necesita a los independentistas. Y en el Partido Socialista, en el Comité Federal, no van a consentir...
No tiene mayoría para impedirlo.
Que sí que la tienen.
¿Que un partido reunido en un Comité Federal va a decidir que no gobierna? Eso no se ha visto, ¿no?
Sí, yo creo que eso sí, no, eso no va a pasar.
No, no se ha visto,
eso no, eso
no va a pasar,
es lo que yo
no va a pasar.
Creo.
Yo creo que algunos se van a plantar.
No va a pasar si le firman un referéndum, pero si le firman una comisión para estudiar un referéndum a calendas grecas, ya veremos.
¿Y quién se va a creer eso?
Nadie.
Si Puigdemont ha pactado ya con la CUP el referéndum.
Bueno, vamos,
por
a
favor.
Yo
vamos,
creo
a
que en eso...
No ha pactado nada. Puigdemont va a hacer elecciones el año que viene para no tener que hacer referéndum.
Va a ser tú como ha pactado.
Va a hacer elecciones el año que viene para no tener que hacer referéndum. Y el día 28 va a sacarse una milonga de la manga. Ya verás. Sí, dirá que sí, que va a poner un referéndum, pero que solo si es autorizado y que tal igual. Ya verás. Hoy ha dicho ya solo si es autorizado.
Ya lo ha dicho.
Están los nacionalistas, están los separatistas, están replegando posiciones porque lo que les interesa ahora mismo es que haya otro gobierno y que les dé oxígeno financiero y una reforma territorial. Eso es lo que les interesa.
Sí,
Ignacio. Va a estar en la mesa estos días y lo vamos a ver.
Vamos a ver, Ignacio. Los nacionalistas necesitan a los 10 diputados de la CUP. Sin los 10 diputados de la CUP no sacan adelante ni los presupuestos, ni una triste ley,
pero
ni
es
nada.
Es que si se alían con el gobierno, tienen los diputados del Partido Socialista. Pero...
No me interrumpas. Y como necesitan a los de la CUP los lleva del Ronzal desde hace... Desde noviembre
del primer día, si no es presidente Puigdemont sin ellos.
Y la CUP les ha tumbado los presupuestos. Sí. La CUP ha forzado a Puigdemont a plantear una cuestión de confianza para la cual, para salir indemne de la cual, necesita otra vez a los de la CUP. Y la CUP le pone unas condiciones. Y las condiciones de la CUP son estas que yo digo.
Pues fíjate.
La convocatoria de referéndum. Y Puigdemont está atado de pies y manos porque... Las elecciones significarían, con toda seguridad, la muerte de su partido a manos de RC. Y él pertenece a lo que se llamaba Convergencia Democrática, que ya no se sabe ni cómo se llama. Por lo tanto, Puigdemont de ninguna manera quiere elecciones.
No, por eso precisamente. Fíjate...
Pero está atado.
El flotador que le podría tirar el Partido Socialista de Cataluña.
Pero si no, es que está ahogado por la CUP. Y el que pone las condiciones en este momento en Cataluña es la CUP, por lo tanto...
Ahora mismo.
Sí, por lo tanto, como Puigdemont no quiere elecciones y tiene una cuestión de confianza, ha prometido o se ha comprometido al referéndum.
Pues fíjate, si llegara a apoyar un gobierno de Pedro Sánchez, llegara a apoyar Puigdemont, o sea, Convergencia, un gobierno de Pedro Sánchez... El salvavidas que le iba a tirar el Partido Socialista en Cataluña para sacarlo, rescatarlo de las manos de la CUP.
Pero tú te crees. Pero tú te crees.
Salvavidas de transatlántico.
¿Tú te crees, Ignacio, que con este planteamiento que tenemos delante de la mesa o encima de la mesa,
es que esto
el PSOE puede pactar?
Es que esto sí que es barroco. Yo creo que todo esto podría suceder o no suceder, pero es que lo inmediato, yo por eso volví a las elecciones vascas y gallegas. Es que Pedro Sánchez ha puesto a dos candidatos en contra de los varones que había allí.
Sí.
Y esos candidatos
van a fracasar en ambos.
Van a fracasar y son los candidatos de Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez realmente va a salir tocado.
Bien, muy tocado.
La situación
pero
es extremadamente compleja.
No tiene dos instrumentos. Tiene la militancia y la Secretaría General del partido.
Sí,
para
sí.
tenerlo, tiene el apoyo de la Comisión Ejecutiva del partido.
Sí.
Hay que hacer dimitir a la mitad más uno de la Comisión Ejecutiva y forzar la convocatoria de un Congreso cuanto antes.
El Congreso, yo creo que no se plantea ahora mismo. Hay que esperar al Comité Federal de después de las elecciones.
Sí,
como estamos todos de acuerdo en una cosa, y es que el bloqueo de España no se resuelve hasta que no se resuelva el bloqueo del PSOE.
Correcto.
Creo que en eso estamos los tres de acuerdo. Yo creo que el bloqueo del PSOE tiene una etapa clara, que es las elecciones del día 25 en Galicia y el País Vasco. Después veremos, pero me parece a mí que Sánchez no se va a quedar quieto. Y en ese sentido, yo veo... Y a mí me parece que la salida natural de este bloqueo son las terceras elecciones. Y también para el PSOE. Pero, si no hay elecciones, yo veo más cerca.
Ahí estamos.
El acuerdo Frankenstein.
El gobierno Frankenstein.
El sí a Rajoy.
Pues yo el gobierno Frankenstein lo veo inviable. Y lo que sí veo que se ha resguardado y se ha protegido Sánchez es cuando dice no a Rajoy, no al PP. Porque la trampa que le quieren tender los suyos es no a Rajoy, sí al PP.
Eso es terceras elecciones.
Claro, no, y eso Rajoy, son terceras elecciones. Indefectiblemente.
Porque Rajoy dice que verde las han secado.
Claro. Vamos.
Con toda razón del mundo, además, porque para eso ha ganado en las elecciones.
Estamos llegando a las 11, a las 10 en Canarias. Estamos en la tertulia de La Linterna con Victoria Prego, Javier Redondo, Ignacio Camacho y Fernando Rayón. Ya con los periódicos de mañana encima de la mesa, que contamos enseguida. Un momento.
Estar informado.